Así es, después de dos, más de 2 meses de audiencias presenciales y virtuales, hemos llegado a este momento decisivo. Me parece que como primera cuestión recalcar realmente ha sido un gran esfuerzo realmente llegar a estas audiencias, después de tantas dilaciones, imagínense que son hechos que han acontecido hace más de 40 años en la Argentina. Si bien, por supuesto, los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, siempre han tenido como bandera el debido proceso, el derecho de defensa de los imputados, también nobleza obliga. Hay que decir que muchas veces los defensores de los imputados hacen uso, pero también abuso de las mismas. Por eso también se entiende este nivel de demora, ¿no? Demora injustificada, por cierto. No nos olvidemos que acá en el 2012 ya hubo una sentencia en el Ponce Borda 1, donde hubo gente condenada por este mismo hecho y por el hecho de la desaparición de Griselda y de Julio, y también la desaparición de Yolanda Borda en Belén. Y después, en el 2015, hubo otra sentencia también sobre los mismos hechos, sentencias que emitidas por el mismo Tribunal Oral Federal, pero con distinta composición, porque los defensores de los imputados siempre terminan recusando a los integrantes de la magistratura, ¿no? Sí, por supuesto que yo estuve en casi todas las audiencias presenciales, algunas sí. Estuve virtuales, pero la mayoría presenciales, y yo lo dije al momento de mi turno en el alegato, lo dije, creo que realmente la inspección ocular es una de las herramientas más eficaces que tiene el sistema penal, que el objetivo central de un juicio penal es llegar a la verdad real. Por cierto, la inspección ocular te permite en la inmediatez poder los magistrados, los defensores, los querellantes, los fiscales, poder ver de primera mano cómo sucedieron los hechos. Y en ese orden de ideas fue para esta querella fue central esa inspección, toda vez que, por ejemplo, uno de los pocos testigos presenciales que se animó a contar lo que sucedió fue un testigo, no digo el nombre porque por su debido respeto, si él lo quiere decir, lo dice, pero mire, en una cuadra, imagínense lo perverso, pero también lo sofisticado que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, que en toda una cuadra un solo vecino se animó a decir el mega operativo que se vivió aquella madrugada del 15 de diciembre de 1976, cuando en la calle 9 de Julio, al 1276, son secuestrados, finalmente desaparecidos y después asesinados en un centro clandestino de detención de Tucumán, Griselda Eduardo Ponce y Julio Genaro Burgos. Concretamente, este testigo que yo les menciono vivía en diagonal a la casa de la familia Ponce, tenía 13 años de edad, era estudiante, le gustaba quedarse hasta altas horas de la noche escuchando música, como cualquier joven de su edad, y se encontró con un ruido muy fuerte y se asomó por la ventana y vio tres militares en su jardín, uno de ellos apostados con un arma larga del ejército apuntando a la casa de la familia Ponce. Ese es un hecho a las 3 de la mañana, en ese momento lo secuestran. Ese es un hecho de cardinal importancia, porque ubica la existencia material del hecho y fundamentalmente la participación del ejército en el mismo, toda vez que el defensor argumenta de que fue, como no puede tapar el sol con las manos y no puede decir de que el hecho no existió, dice que fue un grupo de tareas que vino de Tucumán. Eso es materialmente imposible, porque no se movía un dedo en la Catamarca de los oscuros años 70 también sin la aquiescencia del jefe de Regimiento 17, el condenado Lucena. Claro. ¿Y qué pasa? Castañeda era por la cadena de mandos, Castañeda era jefe de la compañía A, que fue el que tenía la cuadrícula de la cuadra de la familia a su cargo. Perfecto. Mire, acá, a ver, como primera cuestión, me han hablado de algunos otros medios que también lo he explicado. No hay que ver ningún tipo de cuestión ni rara, y mucho menos ni ningún tipo de animadversión de parte de esta querella para con la fiscalía, ni ningún tipo de diferencia. Esto es algo si se quiere, bastante habitual, muestra cómo el sistema penal argentino tiene cada vez más garantías y uno puede tener la libertad de mensurar la pena a la hora de pedir la pena con total libertad, y que cada institución, cada instituto, es decir, la fiscalía por un lado, la querella, pueden tener diferencias en ese sentido, porque no nos olvidemos de que la mensuración de la pena es algo altamente complejo, Sí. A mí me parece, a ver, el imputado es medio técnico, pero voy a hacer un esfuerzo para no hacerlo técnico. El imputado estaba dentro de la cadena de mandos, el imputado no era jefe del ejército. El ser jefe de una compañía, imagínese que había 5 compañías en el regimiento 17, él era jefe de una compañía, él era jefe de la compañía A, que quedó certeramente probado por la presencia de un subalterno de él de apellido Mujica, que estuvo en la casa de la familia 7 horas después del secuestro, y que quedó constancia de un acta, que es un acta que se utilizaba para la ejecución de operaciones militares y para la eliminación de subversivos. Esta famosa acta, que es el acta de decreto 1860/75, es encontrada en el domicilio y es suscrita por Mujica y por Florentino Reyes, que en ese momento era de la policía de Catamarca, concretamente de los grupos de tareas, porque cuando se dice que en Catamarca no había nada, no pasaba nada, en la dirección de investigación en la calle Tucumán, Chacabuco, había gente que era detenida, que era interrogada, de ahí se las llevaban detenidos o a Tucumán o a Córdoba. Pero volviendo al tema concreto que usted me pregunta, Mujica era subalterno Castañeda, su estrategia defensiva al momento de la indagatoria dice: yo no estuve en Catamarca, lo acredita con certificado de la licencia correspondiente obrando en su legajo, que dice que estuvo 28 días de licencia y que el día 15 de diciembre no estaba en Catamarca. Eso no alcanza para como postura desincriminante, por cierto, no alcanza, porque él puede ser autor inmediato por dominio del hecho, siendo jefe de la compañía, claro, y pudo haber dado la orden y, por supuesto, tener conocimiento de esa privación ilegítima de libertad que se iba a llevar adelante el 15 de diciembre. Ahora bien, para esta querella, después, el dominio de derecho la tienen los jefes más arriba. ¿Esto qué quiere decir? Lucena, Otero Arán, que estaba en investigaciones y también está condenado ya, el mismo Luciano Benjamín Menéndez, que era el jefe de toda el área, que como ustedes bien saben, la dictadura cívico-militar dividió las provincias de la Argentina en zonas, subzonas, áreas, subáreas.
Sí.
Y Luciano Benjamín Menéndez tenía un poder tiránico y dictatorial que llegaba a 10 provincias de la Argentina. Y bueno, simplemente esta querella cree de que el imputado tiene, al momento, estoy repasando porque son muchísimas cosas, este teniente primero al momento de los hechos, tenía 32 años, es del 44, hoy tiene 77 años. Esta querella considera de que es un pedido de pena razonable en función de que concurso realmente 3 delitos, que son los que creo que están certeramente probados. Uno, para pedir condena, y esto la gente lo tiene que saber, no alcanza con el simple sospecho o la probabilidad. Uno, para pedir condena, necesita tener certera, se tiene que haber probado certeramente el ilícito. Para mí, ¿qué está probado certeramente respecto al imputado Castañeda? Son 3 delitos. Fue miembro de una asociación ilícita, junto con los ya condenados Lucena, Rausino, Otero Arán, Gensi Basso, en los 2 juicios que le mencioné anteriormente, sí. Miembro de una asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, por el allanamiento ilegal que hace en esa madrugada del 15 de diciembre, donde yo les menciono que el testigo que vive en Diagonal vio, donde había presencia de un IMOC, personal del ejército, hacen ese secuestro primero a la madrugada y después a las 10 de la mañana hacen un allanamiento ilegal, porque más allá que la dictadura militar tenía métodos clandestinos, seguía aplicándose el artículo 4 del viejo código penal al momento de los hechos, así que está certeramente probado con esa acta que yo le mencioné anteriormente de que se produjo un allanamiento ilegal. En ese allanamiento ilegal trataron mal a la gente, quemaron libros. Usted imagínese, 7 horas después del secuestro volvieron.
Claro.
Y finalmente creo que está certeramente probada la autoría mediata por el dominio funcional derecho por parte de Castañeda de la privación ilegítima de la libertad. Eso es lo que yo concurso de manera real y considero que la pena justa es de 12 años. El fiscal, desde su criterio, tiene una mirada, guarda, aparte lo respeto, yo lo dije en el alegato en su momento, ojalá en toda la Argentina, aparte nobleza obliga a que decirlo, y los familiares también lo dicen, el Ministerio Público Fiscal, los fiscales, los representantes de la sociedad en Argentina vienen haciendo un magnífico trabajo en esta materia de lesa humanidad. Lo respeto y bueno, tuvimos un criterio diferente. Podríamos también haber pedido los dos perpetua. Los dos pedimos, a ver, tanto la fiscalía como esta querella pidió que se hizo, a ver, lo real fue que él lo pidió, yo adherí, pedimos que se le haga a Castañeda los estudios rigurosos respecto a su estado actual de salud, en términos físicos y psicológicos, para que se meritúe cuál va a ser la modalidad de la ejecución de la pena. Nosotros, yo pedí una cárcel común para mí. Todos ciudadanos igual ante la ley, y cualquier persona que comete una asociación, que es miembro de una asociación ilícita, que priva de la libertad a una persona, y aparte más, le digo más, esto no es una privación ilegítima de la libertad común, esta fue seguida a muerte, hay una desaparición forzada después de esto. A estos dos chicos no se le dieron derecho a defensa, Grisenda tenía 32 años, Julio tenía 18 años.
Okay, es decir,
para nosotros, por eso justamente estamos en presencia de delitos de lesa humanidad, que son los delitos de los delitos, son delitos que no se pueden prescribir y que son delitos inamnistiables, son los peores delitos de la humanidad, por eso se llaman lesa humanidad y por eso no prescriben. Perfecto, nos vemos el viernes, seguramente vamos a ver si el imputado hace uso del derecho a la última palabra, y si no, llamativamente, bueno, no habló en todo
el proceso.
No ha hablado, vamos a ver si hace uso del derecho a la última palabra, y inmediatamente pasan los jueces a deliberar y metir la parte resolutiva del veredicto, así que nos veremos el viernes a esta cámara.